Campos de refugiados, slums, favelas, suburbios.
Millones de personas subsisten en entornos donde no es posible un desarrollo adecuado. Realidades ajenas por encontrarse a miles de kilómetros o invisibles a nuestros ojos si forman parte de la ciudad en que vivimos. Desde DEA Habitat te invitamos a no apartar la vista, a informarte sobre la realidad del 90% de la población mundial.
DEA Habitat es un proyecto de educación para el desarrollo que nace de la colaboración entre Arquitectos Sin Fronteras y un colectivo de profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, financiado por Cooperación Galega y la Xunta de Galicia. Ponemos a tu disposición proyectos de investigación, material didáctico, conferencias, mesas redondas, seminarios, documentales, todo de forma gratuita a través de la red. Con la participación de profesionales de todo tipo, especialistas en habitabilidad básica, voluntarios de distintas ONGs y testimonios en primera persona. Encuéntranos en www.udc.gal/dehabitat
o búscanos por DE minúscula Habitat. También puedes contactar con nosotros en Twitter @DE/Habitat o en Facebook.
Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Estás escuchando echarlas.es.
Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya.
Pero si van todos.
Pues yo lo veo limpio.
Espera, que me paso la fase y ya lo hago.
¿Qué le pasa a esta camiseta?
Otra vez está hablando tu madre. Si viene de su casa.
Sí, cariño, sí. Sí, cariño.
Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en @condenadospod.
Filip.
Buenos días, buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal esos dedos? He visto ahí alguna foto donde no sé muy bien lo que te ha ocurrido y cuándo ha sido y cómo ha sido y todo esto y qué tal estás.
Las cosas del correr. Ya decía, había una copla que decía, hablaba sobre eso, ¿no?
Sí. Y pero fue corriendo, tropezaste, ¿cómo ha sido?
Ha sido uno de estos, bueno, en el campo ha habido más caídas, quizá algunas más aparatosas, pero esta fue en asfalto, fue una cosa muy tonta y las más tontas son las que más te duelen. Ya sabes, un despiste, un bordillo, un resbalón bordillo, sí. Así ajá. Un poco, bueno, tampoco era un bordillo, era un paso peatón, ya sabes que los pintan estupendamente y...
Ajá.
Y bueno, pues...
Y dos dedos rotos, ¿no? Por lo que me has dicho.
Un dedo.
Un dedo roto.
Un dedito. La foto que te enseñé era... Va uno atado al otro. Ahora son un pack. Se llama sindactilia, se llama... Es el término. Y nada, pues ahí. Ahora ya va bien. Ya ha pasado más de una semana de esto. Fue justo cuando grabamos el episodio anterior. Fue al día siguiente.
Y ya está, o sea, ya no te lo escayolan, esas cosas ya no...
Nada.
No.
Esto te ponen un espadrado, o sea, esto simplemente va pegado con un espadrado.
Usan el otro, como, sí, para sujetar, ¿no?
Es el que hace de tutor y, uh-huh. Bueno, pues al principio, pues cuando estás dolorido y demás, tomas tus pastillas, después pues esto poco a poco va mejorando y es como ese chiste antiguo en el que... Cada cosa que toco me duele. O sea, entonces, pues, al principio, pues como te duele mucho, pues tienes mucho cuidado con la mano. Después ya cuando la cosa va mejorando, pues te apoyas en la mesa y te das cuenta de que no te puedes apoyar. Te vas a levantar del sofá, por ejemplo, de una silla y pones tu mano te vuelves a acordar de que tienes el dedo un poco así. Uh-huh. O te pones un jersey o te vas a poner... O estás saliendo de la ducha y coges la toalla y la coges con...
Duele.
Entonces, son todo este tipo de pequeños descuidos que te vuelven loco. Pero bueno, mañana iré a que me digan qué tal está. Mañana me harán una placa y ya me dirán qué puedo ir haciendo.
Duele mucho, ¿no? Me imagino, estas cosas duelen, ¿no?
Bueno, es divertido, no te voy a decir que es una cosa que voy a olvidar pronto, pero bueno, se sobrelleva. Ha habido fracturas peores.
Uh-huh.
Sí, sí. Bueno, ¿a ti no te pasan estas cosas cuando sales por el campo?
No, yo como salgo a pasear, no me pasan otras cosas, pero esta no. Hace poco pasé un rato malo porque aquí hay muchas rapaces muy grandes y a veces la toman contigo, entonces te ven desde arriba y empiezan a seguirte durante varios kilómetros, a bajar mucho, y eso me pasó ya hace algún tiempo y me ha vuelto a pasar hace pocos días, ¿no? Y ya al final dices, pues no sé si bajará en picado por mí o no, pero estás un poco inquieto, ¿no? Pero bueno, no ha pasado mayores, no.
No sabes si te persiguen a ti, si persiguen a tu perro, sí. No sabes un poco qué es lo que pasa.
Claro, claro. Entonces, bueno, pero no pasó nada. Y no, esas cosas que te pasan a ti corriendo a mí me suelen pasar con el pádel, ¿no? Que pues cada X tiempo sucede algún accidente, pero bueno, tampoco...
Sí, una rótula que decide girar un poco más de lo que debiera, un tobillo que decide...
Bueno, o una raqueta que impacta donde no debe, en una bola más grande de lo previsto. Eso también pasa. Pero bueno, aquí estamos para contarlo, que es lo principal. Bueno,
superviviente, en
sí,
definitiva.
Sí. El deporte es lo que tiene.
No, pero estas cosas pasan. Yo creo que esto es lo bueno, que te pasen cosas, aunque sea romperte un dedo o torcerte un tobillo. Es señal de que estás haciendo algo y de que te mueves.
Sí, te mueves. Eso es importante.
Prefiero eso a que se me queden las piernas engarrotadas y acalambradas, estar sentado todo el día en una silla, ¿no? O con un dolor en el cuello por estar cogiendo un ratón ahí.
Sí,
prefiero un poco mojarme y salir fuera. Yo te decía que la gente se lamentaba, Filip, que estamos perdiendo el toque en el último episodio. O sea, quizá había pasado demasiado tiempo. No les hemos propuesto ninguna fuente de gasto. La gente estaba
bueno, alguna queja he visto yo por ahí, porque cuando hablamos de Lima, ese sistema de Dropbox personal, alguna persona ahí se ha interesado mucho por el asunto, por lo que he visto, y bueno, está pensando en hacer ese gasto, ¿no?
He visto a partes iguales gente dolida por el hecho de que publicáramos a mitad de mes, con lo cual, pues bueno, están las nóminas, están un poco ya esperando, está el personal esperando ya a la siguiente, y esto un poco de todo.
Sí,
yo sé que hay...
Sí, lo que no esperaban a lo mejor es que fuéramos a grabar tan pronto de nuevo, y aquí
bueno,
estamos.
Pronto para la última media que tenemos de un episodio cada dos meses. Esto va a ser un poco así, vemos que sea...
Bueno, hablando de gastos, me consta que has probado un cacharro últimamente y tengo mucho interés en que me cuentes tu opinión sincera sobre este cacharro, y vamos, tanto sus virtudes como sus defectos, que los tendrá, me imagino. Uh-huh. Y no sé si te ha dado tiempo suficiente para valorarlo bien y tal, pero sí que tengo mucho interés en que me digas algo sobre esto.
Bueno, pues ¿cómo te digo? En dos palabras o en pocas palabras te diría que es demasiado fácil, o que es demasiado sencillo, con lo cual me turba, ¿no? Estamos hablando de Piper, no sé exactamente cómo se pronuncia, y la verdad es que yo creo que para gente torpe como yo, para gente que, o gente que no se quiera complicar demasiado, es una solución que, no sé, es una pequeña, no sé si decir que es una pequeña centralita de domótica.
Sí lo es, en realidad lo es. Es verdad que se han centrado en hacerlo todo muy, muy sencillo, pero yo te decía que me interesaba tu opinión porque yo estoy tan metido en esto que a veces pues te cuesta un poco valorar las cosas en su justa medida, ¿no? Entonces yo cuando vi ese sistema dije yo, ¡hala, qué fácil, qué sencillo! Todo lo sacas de la caja y funciona. Pero al final no sé si yo es que pierdo un poco las referencias, por eso quería que me dijeras. O sea, ¿realmente lo has visto sacarlo de la caja, coger la app, instalarlo? Lo has visto realmente sencillo, ¿no?
Una cosa que puedes hacer tranquilamente en 15 minutos. Es decir, no creo que tenga una no tiene una mayor complicación. Entonces, el tamaño es pequeño, no es demasiado pequeño, pero es un tamaño bastante, bastante pequeñito. Y una vez que te lo colocas y que ya ves dónde más o menos lo vas a colocar, le pones sus pilas, su cable, y ahí se acabó la instalación. Es decir, es como poner, yo qué sé, es que no sé cómo decir, es como poner un flexo. Lo enchufas, le pones su bombilla y se acabó, y da luz. Pues esto es un poco igual. Lo colocas encima de un armario, encima de una estantería, y se acabó. Lo orientas de la forma en la que quieras tú tener ahí tu plano que te cubra la zona que quieres controlar. Y a partir de ahí es que es muy sencillo. Yo te digo, a mí lo que me ha sorprendido ha sido eso, la simpleza. Lo que me fastidia, digamos, o lo que no es que me eche para atrás, sino que un poco me choca, acostumbrado a otras velocidades o a otra velocidad de respuesta en estos cacharros, es un poco la forma un poco lenta en algunas ocasiones en la que se conecta. Pero una vez que entiendes que esto funciona así, oye, mira, pues son 3 segundos. Es como cuando tenía un iPhone un poco más viejo y tardaba un pelín más.
Sí, es decir, es verdad. La primera vez que te conectas, el acceso remoto es lento porque tiene ahí... Bueno, yo he probado muchos sistemas y los hay que son más o menos lentos. Este es de los lentos. No sé cuánto llega a tardar. 10, 15 segundos a veces la primera vez que te conectas.
Sí, una cosa así.
Y veo ahí que hace comprobaciones de seguridad, de tal. No sé si se han pasado un pelín ahí con esto. Vale, y es verdad que eso llama la atención, sí.
Quizás se han pasado, pero bueno, el hecho de que ponga asegurando la conexión, sí, que tranquiliza. Oye, mira, esta gente está... se preocupa porque yo vea el salón de casa como lo tengo y que está segura esta conexión y que no hay nadie por ahí interceptándola. Entonces, lo que es la instalación es muy sencilla. Es decir, es simplemente enchufar y punto. Y después, pues todo el resto de cosas se hacen desde la aplicación móvil, que es lo que, bueno, una vez que estás dentro, es muy fácil ponerte a jugar con ello. Yo tuve he tenido la oportunidad de disfrutar de un enchufe que, pues, lo estoy utilizando para accionar una lámpara.
¿Y cómo ha sido incluir ese enchufe en el sistema para que tú puedas luego controlar una luz o un aparato eléctrico? ¿Ha sido complicado? ¿Lo has visto difícil? ¿O ha sido también muy sencillo?
Para torpe, Filip. Esto es para gente torpe. Esto es para gente como yo. Es decir, aparte, o sea, tenemos en cuenta que esto, instrucciones cero. O sea, esto lo sacas de la caja y viene una cartulina en la que te dice prácticamente, ponle las pilas, cierra, pon la tapa, enchúfalo, y ya está. Y te quedas con cara de ¿cómo? ¿Ya? Sí, ya. Es decir, eso es sencillo. El tema del enchufe Z-Wave, pues ya he comprobado esto que nos comentaba Carlos C. Montoro, y que comentabas tú, de, bueno, emparejarlo la primera vez a veces es un poco complicado y tal. A la cuarta creo que fue la vez que me lo cogió. Entonces ya no sabía cómo hacer para hacerlo.
Sí, sencillamente porque en teoría es darle tres veces al botón del enchufe en un tiempo que no recuerdo cuál es, que son unos segundos. Entonces, si no das exactamente esas tres veces en ese tiempo, pues lo tienes que repetir. Pero en realidad, yo por eso muchas veces yo aconsejo, digo, no te limites a tres. Tú pulsa sin parar hasta que ya ves que el cacharro te lo coge, ¿no? Y así
yo recordaba, te evitas. Recordaba eso de pulsa sin parar, pero no recordaba lo de pulsa sin parar. Entonces simplemente apretaba el botón y esperaba. Aquí no pasó una leche. Apretaba otra vez y después ya al final me puse a pulsar así en continuo hasta que de repente a la tercera o cuarto intento ya arrancó.
¿Y qué haces? ¿Controlas una luz entonces con ese enchufe?
En principio, ¿no? controlo una luz. Ya he cometido todos los errores de poner el sensor de luminosidad y que me dijera, muy bien, a las 4 de la mañana... voy a encender otra vez la luz, ¿por qué no? Y levantarme al baño y llevarme un susto de muerte. Ya he quitado eso, solamente lo dejaré para cuando estemos de vacaciones y quiera que se encienda. O si no, incluso haré como tú y pues jugaré a ser Dios y a encender una bombilla a distancia desde un centro comercial, eso es que me suele llevar cuando voy a visitarte. y bueno, he hecho eso, he programado las luces, he probado programar la luz, lo cual está muy bien. He probado a dejarla con el sensor, que ha sido lo primero que he dejado de hacer. Y con eso tan sencillo, que es simplemente con un enchufe, pues que te puede servir pues desde una pequeña estufa que tengas para calentar una habitación, para un baño, para la cocina, yo qué sé. Es decir, se me ocurren estas pequeñas instalaciones, o sea, que no es ni siquiera instalación, sino que simplemente que pongas un enchufe de esto y con uno o con dos enchufes, pues eres capaz de controlar bastantes cosas. Entonces, en función de... si estás en casa, estás de vacaciones, es invierno, es verano, en función de lo que quieras hacer o lo que quieras controlar, pues con esta simple instalación que es apta para cualquiera, yo creo que con esto lo tienes cubierto. He probado la alarma también, eso que veías en las reviews y que te decían no la pruebes porque es muy alta. Efectivamente es muy alta.
Es muy alta, ¿no?
Alta al punto de Dios, me tengo que ir de aquí, o sea, de salir de la habitación y de intentar apagarla desde otra punta de la casa, porque era insufrible, o sea, rebotaba el sonido por dos sitios y era insufrible, o sea, era imposible estar de pie en el salón. Así que nada, ya lo tengo controlado, solo me queda probar en la última feature, en la última característica, que es la de dar un susto.
Ajá, eso también está muy bien.
Cuando venga alguien a casa, darle un sustico. Y eso pues, es un placer que me estoy guardando. Yo sabes que, te lo dije, yo soy de los que se esconde una hora tras una puerta para dar un buen susto. Con esto voy a tener mucha paciencia.
Has jugado con la cámara, me imagino. A mí me fascinó la primera vez que vi la demo. El poder moverte por la imagen, tanto si es una imagen en directo como grabada, y poner el foco donde tú quieras en esa imagen. No sé si has visto eso y has jugado con eso. Y a mí eso me fascina. O sea, las grabaciones que hace son brutales porque te graba con los 180 grados, pero tú luego puedes hacer zoom donde quieras, moverte por esa imagen donde tú quieras.
Sí, te permite, digamos, que amplíes esa imagen y que te centres en alguna zona del vídeo que... Sí. Es decir, yo que sé, pues en esa cara de terror de tu suegra cuando le activas la alarma y demás, ¿no? Pero, es decir, todo esto, que ya con una me parece fantástico, en el momento en que diga, bueno, pues tengo necesidad de tener un par de ellas, o tres, es decir, hasta cinco se pueden sí. enlazar, me parece la leche. O sea, yo creo que esto se va a vender como rosquillas.
Yo creo que lo que ha conseguido esta gente realmente es eso, ¿no? Hacer esto fácil. Y muchos antes lo habían intentado, muchos han fracasado en ese intento. ¿Por qué? Pues porque hay otros sistemas también que es verdad que son más complejos porque permiten hacer muchas más cosas, ¿no? Pero ellos se han centrado en esto y realmente creo que han conseguido hacerlo. Es decir, aquí hay un sistema domótico sencillo, pero que permite hacer unas cosas muy interesantes, ¿no? Y que es para cualquiera que maneje un smartphone es capaz de usarlo. Y bueno, me alegra que me confirmes esto porque yo cuando lo vi me di cuenta de esto y dije, ostras, esto realmente es lo nunca he visto hasta ahora, ¿no? Pero me gusta que me lo... porque ya te metes tanto en esto que al final no sabes valorar, ¿no? Si es así o te lo imaginas, ¿no? Así que nada.
Yo te digo, yo espero que sea una de estas cosas que en Dombú sea de las que más, o que en domótica doméstica sea de las que más, no sé, de la que más éxito tenga, porque te digo, me parece, no encuentro la palabra para decir, pero es muy sencillo, no sé si después se pueden, hasta cuántos módulos de estos Z-Wave le puedes acoplar, enchufe.
Un montonazo de ellos. La única limitación que tiene el cacharro, digamos, hoy en día, porque ellos se han centrado en hacer algo sencillo, y es el tipo de módulos que admite. Admite enchufes, admite interruptores, admite reguladores, sensores de apertura de puerta... algunos módulos ocultos de estos que pones detrás de los interruptores, esas cosas las admite. Pero ya módulos más complejos no los admite, no porque no pueda, sino porque ellos no han querido hacerlo de momento. Pues un sensor de movimiento, esas cosas, ellos no lo han integrado todavía porque ellos
trae uno la cámara, ¿eh?
La cámara trae uno, efectivamente, tiene un sensor de movimiento. Tú no puedes integrar otro más, ¿no? Pero o otros sensores, pues un termostato, por ejemplo, todo esto no lo han integrado, pero no porque no se pueda, porque es la tecnología Z-Wave y lo podrían hacer perfectamente. Ellos de momento se centran en eso, ¿no? Su caballo de batalla es esto, es decir, nosotros hemos hecho un producto que lo sacas de la caja y funciona, ¿no? Y no tienes que ser un experto en esto para conseguir, pues, encender luces y tal y cual. Y entonces se centran en eso y que creo que hacen bien.
Si en un momento dijeras, pues mira, pues yo quiero poner un termostato... ahora mismo, digamos, no puedes, pero yo qué sé, pues un motor para una persiana o un motor para un toldo, una cosa de estas así.
Las cosas, los módulos que son sencillos, que son on-off, todo eso funciona. Un motor de persiana, un módulo de persiana, lo va a controlar también, pero solamente en on-off, es decir, abrir, cerrar. No sería capaz de abrirlo al 50% o al 70% o al 20%, porque todo esto, el firmware no lo gestiona de momento. Pero ¿por qué no se han puesto a ello? Quiero decir que ellos han delimitado muy bien lo que quieren hacer, saben muy bien cuál es su target y ahí están. De la misma manera que están trabajando ahora, por lo que sabemos, están trabajando en la integración con HomeKit de Apple, porque les interesa mucho, ¿no? Porque por ahí pueden venir. El HomeKit de Apple va a ser esa plataforma que nos va a permitir integrar muchas cosas que no están integradas. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, así un ejemplo, tú sabes que Netatmo, aparte de la estación meteorológica, tenía un termostato que además es muy bueno. Uh-huh. Y Netatmo también está trabajando en HomeKit, ¿no? Para integrarlo. Entonces, el día de mañana se supone que a través de HomeKit, pues vas a poder integrar, por ejemplo, un termostato Netatmo con un Piper, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí ellos ven esa posibilidad, ¿no? Todo eso es muy interesante para los usuarios, claro.
¿Cuántas aplicaciones de domótica tienes instaladas ahora mismo?
Pues tengo unas cuantas. Intento borrar cuando son demasiadas.
¿Cuántas carpetas de domótica tienes ahora mismo en el iPhone?
Tengo unas cuantas. Tengo una que está dedicada a esto. Me mandan algunas aplicaciones, sobre todo de Francia, para que vaya probando. Mm. Y bueno, pues pruebo y cuando ya he probado, pues las quito, porque no todas me sirven a mí concretamente como usuario, ¿no? Las pruebo para saber para qué son y para probarlas con algunos sistemas domóticos. Pero bueno, yo tengo varios sistemas domóticos, pero digamos que tengo el mío, que es para mi casa, y ese es el que tengo. Y cuando esa app me sirve para el mío, pues la uso, y cuando no, no. Por ejemplo, estoy usando mucho una que es solamente para Android, que se llama Imperihome, que es espectacular, porque tú te compras una tableta barata de Android. Fíjate, yo me compré una, 35 euros creo que me costó. Con eso te digo todo sobre su calidad y sus materiales.
Pero bueno, es una pantalla para tu sistema domótico.
Claro, claro. O sea, el objetivo era este. Yo le he instalado a esto Imperihome y desde ahí controlo todo mi sistema domótico. Con ese precio hasta te puedes poner uno en la planta de arriba, otro abajo y controlas todo. Y con una interfaz fantástica. Pues hay programas, hay aplicaciones realmente buenas, ¿no? Entonces, ¿cuántas tengo? Unas cuantas, voy probando, pero no todas se quedan porque no todas tienen utilidad, digamos, para mí, ¿no? Y ese es el tema. Bueno, que yo tengo entendido que tienes un montón de cosas para regalar o ¿cómo es eso?
No soy solo yo, son los desarrolladores son los desarrolladores, los escritores, la gente que se acerca a nosotros, que nos permite de alguna forma nos da a conocer su producto y nos dicen, oye, mira, pues tengo aquí unos promo codes para que pruebes, para que distribuyas entre tus oyentes o entre tus lectores y que lo disfruten. Y durante esta semana yo he estado probando algunas cosas, he estado leyendo algunas cosas, sigo buscando tiempo y para leer más y para dejar más cosas terminadas, porque después de estas pequeñas vacaciones, que al final se están convirtiendo también en una pequeña baja ahora al final. Pero bueno, es decir, cuando vuelva a la actividad normal voy a empezar a tener poco tiempo y tengo que exprimir al máximo estos días. Y te digo, encuentro siempre falta de tiempo, trato de exprimirla al máximo. Y bueno, pues yo creo que hay un buen puñado de cosas que tengo por aquí. Por ejemplo, yo sé que, ya hemos hablado del libro de Emilio, ya hemos hablado del libro de Eden, de Hazel. Pero no solamente vamos a hablar de libros, también podemos hablar de juegos. Hay uno que nos han hecho llegar, que no sé si lo conoces, no sé si lo viste, se llama Tix.
Sé lo que tú me has contado porque no he podido ni mirarlo ni probarlo, pero yo creo que tú sí, si estamos hablando del que me hablaste, tú sí. Ajá. Lo has probado, ¿verdad?
Bueno, pues este juego Tix es uno de estos, es un desarrollo español. Uh-huh. Así, un desarrollo consolera español. Y bueno, pues básicamente es uno de estos juegos en los que funcionan, digamos, con el nivel del teléfono, es decir, estos juegos que funcionan con tilt, y pues simplemente pues poniendo el teléfono en posición horizontal, tienes que dedicarte a capturar una serie de iconos que van apareciendo por un canal. Uh-huh. En el que te van indicando qué iconos y en qué orden tienes que irlos cogiendo, y bueno, pues la cosa se va increciendo, el nivel el nivel de dificultad va rápido. La verdad es que, aunque haya veces que no entiendo muy bien por qué me matan o por qué me eliminan, pero la cosa es frenética. Sobre todo lo que más me frustra y me mosquea es cuando estoy ahí todo liado, todo motivado jugando y tengo alguna de estas pausas que te hace el juego para cambiar de nivel y demás. Pero es decir, me parece un juego de esto.
¿Cómo se escribe?
TICS. TICS.
Vale.
TICS.
TICS.
Vale. De todas formas, dejaremos unos códigos en el post que acompañará este episodio y ahí encontraréis algunos códigos.
Lo haremos como hemos hecho otras veces, es decir, ponemos los códigos y los primeros en llegar los aprovechan y ya cuando se han usado, pues ya no se pueden usar, ¿no? Entiendo sí. Lo hacemos así, ¿no?
Nosotros los dejamos ahí y que ellos buenamente en el orden de llegada los vayan cogiendo.
Perfecto.
Que jueguen a descubrir cuáles son los que están cogidos y cuáles no.
Si no, ese juego al que le apetezca y luego no quede en código si lo quiera comprar, ¿te recuerdas el precio que tiene?
El precio son 89 céntimos. O sea que... Es una cosita que merece la pena echarle un ojo, seguramente.
Vale.
Después tengo otro juego para esa gente que nos escucha que tiene niños en casa, niños pequeñitos.
Vale. Ese es el que yo me refería entonces. Vale,
bueno, este es Colores. Se llama Colores.
Colores, eso es.
Uh-huh. Y bueno, pues esto, yo no tengo niños, ni se lo he podido poner a ningún niño, no tengo ahora mismo ninguno cerca, pero lo he visto, está jugando, y no es un juego, es decir, es una especie de cuento, en la que bueno, pues salen los colores que te van contando y te van explicando qué es lo que hacen, qué es lo que son, y al final, bueno, pues esto no es más que un bloc de notas que te permite pintar y dibujar con ciertos uh-huh. colores. Si quieres escucharlo en castellano está muy bien, si lo quieres escuchar en gallego, también ajá. no puedes escuchar, y si no, pues en inglés. Ajá. O sea que es una forma de, bueno, pues de entretener. ¿Qué puedo hacer cuando tengo un niño encima y no quiero... O sea, me lo quiero quitar de encima de cualquier forma. Toma, pinta.
Además, esas aplicaciones de pintar, lo sé porque lo he visto mucho a mi alrededor, está muy bien porque captan mucho la atención, enseñan muchas cosas. Creo que es mucho más... inconveniente muchas veces que juegos al uso, digamos, y está muy bien. En este caso entiendo que es para aprender los colores, ¿no? Entiendo.
Sí, para aprender los colores y al final, bueno, pues no es más que un, es decir, además de la canción que tiene, la musiquilla y tal que va teniendo, pues es un blog de notas donde simplemente pues, puedes dibujar con distintos colores y ya está. Es decir, esto a un niño lo debería entretener bastante.
Colores, otra aplicación española, entiendo, y
sí.
¿Con y qué precio?
Ah, pues esta creo que también eran 89 céntimos, creo que era todo muy baratito, Felipe, estamos de rebaja total. Estamos en la semana, en una semana muy propicia para para este tipo de gastos. También, gracias a Emilcar, conocía a otro autor español, Javier Cristóbal, y él pues tiene libros sobre Evernote, sobre One Password, y sobre Unifocus 2, si eres de los que está un poco uh-huh. empeñado en sacarle un poco más de punta a tu herramienta de productividad, él tiene estos libros que, bueno, pues hoy apenas he podido ojear un poco el de Unifocus y la verdad es que tiene todo muy buena pinta, todo muy asequible, muy 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 masticadito, muy muy sencillito. Y bueno, pues yo ya sé que tengo lectura para estas próximas semanas. Tengo demasiados libros que se me acumulan.
Entiendo que están en la ebook store también, ¿verdad?
Sí, los tienes sin problemas en la ebook store. Por ahí dejaremos también algún código. Haremos lo mismo que con los juegos. El primero que llegue es el primero que se lo lleva. Así que nada, no sé si la gente que nos escucha llega hasta aquí y descubre esto, pues no sé cuántos terminarán de escuchar el episodio o saldrán corriendo para el blog.
Bien, bien, bien.
Me estaría bien que la gente fuera comentando y demás allí. Pero bueno, ya sabes que la gente después de estas cosas solo te comentan cuando vas a sortear algo. Si no hay nada. No hay,
bueno, algunos sí, no algunos sí.
Sí, no por mil sí. Y bueno, yo no sé si tú tienes alguna cosa por ahí que estés observando o que le estés haciendo ojillos para este Black Friday.
Bueno, estoy mirando algunas cosas, a raíz de nuestro episodio anterior sobre los Mac, la verdad que sigo reflexionando. Es más, he tenido alguna oferta concreta que agradezco mucho para un MacBook Air, y sigo meditándolo, ¿no? Porque no me he decidido todavía. Más allá de esto, pues sí... te diría que estoy mirando cosas, pero lo hago constantemente. Quiero decir que no por ser el Black Friday. No sé si me quieres decir que tú estás esperando ya el viernes para comprar algo muy concreto que ya tienes decidido.
No, yo voy mirando. Yo simplemente voy mirando mucho y hay cosas, o hay precios que encuentro o descuentos que encuentro que me hacen dudar muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no sé, a Gemma le apetece mucho un iPad para leer y para, bueno, pues para sus PDFs y sus cosas. Ahora para estudiar algo y llevar un montón de apuntes encima. Entonces, pues yo pensaba en el Black Friday, en alguna de estas ofertas locas, y seguramente no comprar el último modelo de iPad que hay, sino simplemente pues comprar uno de los anteriores uh-huh. a un precio descontado. Y
pues, ¿pero es un iPad mini, un iPad grande? ¿Cómo?
No, un mini. Seguramente un mini. O sea, con eso basta y sobra para leer y eventualmente para consumir algo, pero sobre todo para leer.
Uh-huh. Y no sería un Retina, entonces, sería el primero, ¿no?
No, el Retina, ya que nos ponemos.
Ah, el Retina, vale.
Que tenga un poco más de vida.
Vale, ya.
Si no, ya sé que la condeno a quedarse con él un poco obsoleto en cuestión de un año. Entonces, con el Mini 2 va a tirar lo mismo que tire el nuevo Mini.
Sí, está claro.
Un par de años más o tres debería de funcionar.
Muy bien, pues yo me imagino que de esto puede haber ofertas ahora este viernes, ¿no? Vamos.
Ahora, la tensión es saber dónde estará la mejor oferta, porque uno empieza a ver que si descuentos en... Bueno, en Amazon no he visto ninguno concreto, pero empieza a ver descuentos en tiendas o a suponer de cuánto pueden ser o por dónde pueden andar. No se sabe bien qué es lo que va a hacer Apple, si va a descontar o te va a regalar alguna tarjeta como ya hicieron el año pasado. Uh-huh. Y después tiene sitios como Rakuten, donde no tengo tampoco experiencia de compra, pero tiene gente que, bueno, pues hasta hace un par de días o tres había un descuento del 10%, que no es poco, y ahora ya hay un cupón de descuento del 15%, lo cual es una pequeña locura, sobre todo cuando son cosas como esta, en las que igual pues, te ahorras 40, 50, 60 euros, que no es poco. Entonces,
está claro.
La posibilidad de hacerte con un iPad por 300 euros, o sea, un iPad mini Retina por unos 300 euros, la verdad es que está muy bien.
Sí, la verdad es que estando en esas fechas, yo no soy de cuando tengo que comprar, quiero decir que evidentemente siempre se busca precio, pero yo valoro otras cosas también, como supongo que valoras tú, ¿no? Una experiencia previa, una relación, eso es importante. Pero evidentemente cuando estás en estas fechas, pues conviene, si hoy es martes, miércoles, jueves, no ni lo sé, pero llega pronto el viernes de Black Friday, pues evidentemente conviene a lo mejor pues estar esperando un poco a ver qué ofertas salen, que suele haberlas siempre muy buenas. Yo recuerdo haber comprado un iPad, no sé si hace 3 años, un iPad 2 en ese día, con una rebaja sustancial, ¿no? Y si son tiendas de garantía, pues está muy bien. Creo que merece la pena.
Hombre, yo verlo. Te digo, yo lo primero sería la garantía de la tienda que te lo vende. Entonces no me la jugaría simplemente por ahorrar. Es como esta gente que te dice, no, es que si lo compras en tal sitio te sale 40 pavos menos. Y en un momento dado dice, mira, yo es que 40 euros
sí.
Y que me llegue.
Eso es muy personal, ¿eh? Hay gente que lo que mira es la rebaja. Y evidentemente nadie puede negar que es un factor importante, ¿no? El precio. Pero yo me fío mucho de donde ya he comprado, donde me han tratado bien, donde me han solucionado, sobre todo si he tenido problemas y me los han solucionado bien y rápido. Para mí eso tiene un valor y no me importa gastar un poco más en ese sitio, ¿no? Pero eso es depende de cada uno.
Yo espero que tengas puesto tus ojos sobre un disco SSD. Porque yo ahora estoy volviendo a padecer mi Mac de vez en cuando. Y es bueno, o sea, por ejemplo, ayer tuve a Gemma aquí, porque tuve la suerte, o no, de pillar una oferta de juegos. A Gemma le gusta mucho la aventura gráfica. Y pillé un pack de juegos que se llamaban Deponia, creo que era. Yo no los conocía, no los había visto. Vi que estaban incluso en castellano. Una aventura gráfica clásica. Muy, muy bonita y tal. Y bueno, pues lo compramos, le instalé el primero para que jugaran, eran 3 juegos. Y me miraba diciendo, ¿por qué va tan lento esto? sea, ¿no me lo puedes instalar en el MacBook? Digo, pero qué más, si aquí tiene la pantalla grande, esto tiene más gráfica y tal, irá mejor. Dice, pero ¿por qué va tan lento? O sea, esto va lento, yo lo quiero en mi MacBook. Entonces, el tema del SSD, te digo que se nota mucho. Yo espero que tengas puesto ya los ojos en cualquier...
Pero hace tiempo que los miro, lo que no me gustaría hacer es hacerlo solo y tengo que... Primero, porque esto se hace mucho mejor con gente y te lo pasas mejor, ¿no? Y segundo, porque, pues eso, o sea, que mirar, yo creo que llevo años mirando SSDs para mi iMac. Otra cosa es que lo compre y ya lo haga de verdad, ¿no? Pero sí, estoy mirando para este y para el MacBook también, porque en el MacBook es aún más sencillo de...
En el MacBook lo puedes hacer tú, porque eso lo he hecho yo con los dos MacBooks.
Eso no es nada. El MacBook, además, yo le cambio el disco cada dos por tres, porque tenemos varios con varias cosas y eso no es ningún problema. Si no lo he hecho, es dejadez, simplemente. Pero sí, es algo que quiero hacer. Me imagino que será buen momento también ahora, que alguna oferta de estas habrá, claro.
Sí, sí. Es más, yo te diría que estuvieras atento a esas ofertas con packs en los que ya te pone, o sea, en los que ya te viene todo, el cablecito que vas a necesitar, sí, para conectar tu disco al iMac y toda la
historia. O sea, que te vas a lanzar, entiendo, para tu iMac.
Es que no lo sé. Es que tendría que verme el tutorial otra vez, no desanimarme. Y si veo que no me desanimo demasiado, entonces digo, venga, vale. Me cojo aquí la ventosa del GPS, le quito el cristal y que sea lo que Dios quiera. No lo sé. Tendré que esperar. Quizá a lo mejor algún día nos acercamos a algún y alguna de estas cosas que hacéis por allí. Los que no tenemos que verla en vídeo, en diferido. Y quizá algún día...
Vale, pues sería estupendo. Me comprometo, si os animáis, me reservo yo para ese día hacerlo también. Sería estupendo.
Locura en total.
¿Qué te iba a decir? Yo el otro día me quedé con ganas de preguntarte por Yosemite. Bueno, el otro día y hace ya semanas, porque yo me imagino que has instalado, que ya lo tienes. Yo es algo que no he hecho todavía. Y me quedé con ganas de preguntarte en profundidad, ¿no? En primer lugar, entiendo que, bueno, que lo has hecho. ¿Has instalado como sueles hacer o has instalado por encima una actualización? ¿Cómo lo has hecho en este caso concreto?
En este caso concreto simplemente he hecho una actualización y ya está. No me he complicado más.
No te has complicado. ¿Y no has notado merma? ¿Has notado incluso mejoría en el rendimiento?
Nada. Todo perfecto, Filip. O sea, nada. Ni historia de miedo, ni película de terror, nada. O sea,
nada.
Haces una copia con SuperDuper, te aseguras de que tienes tu sistema tal cual lo quieres tener y en un momento dado pues simplemente actualiza. Si hay algo que no te funcione, te vuelves atrás. Y se acabó.
En otras ocasiones sí que recuerdo que formateaste el disco, no sé si importaste usuario, incluso alguna otra vez has instalado desde cero.
Pero
¿Por qué no lo has hecho así? ¿Te va tan bien ese MacBook tan bien que no has visto esa necesidad o por qué?
Es que, sinceramente, va muy bien. Hace un par de días o tres ha cumplido los 2 años y para mí... O sea,
¿dos años ya?
Tiene 2 años. Sí, yo también dudaba de que lo había comprado el año pasado, pero no, lo compré en 2012 y tiene 2 años y yo lo sigo notando exactamente igual. Es decir, es que para mí funciona como un tiro, o sea, va súper rápido. Entonces te digo que es el SSD, quizá una de las... Cuando instalé la primera vez, pues sí lo hice limpio y no sé si cuando instalé Mavericks lo hice limpio también y quizá hubo algún problema, no sé qué historia. Entonces, quizá ahí sí me dio por empezar limpio. Pero esta vez, solo en un año, el sistema no se corrompe tanto como para que tenga que hacerlo todo desde cero. Y aunque no tengo un sistema que está muy cargado, porque todo lo que quiero, lo que necesito tener salvaguardado está en Dropbox o está en un disco externo y bastante replicado, entonces, es decir, me daba un poco igual. Es decir, no, simplemente quería probar y digo, si funciona bien y no noto ninguna historia, me quedo con la actualización. ¿Que veo que tengo algún problema?
Claro.
Formateo y desde mi copia que tenga de SuperDuper importo el usuario.
El usuario y ya está.
Y se acabó. Y si no, pues si hay que hacer la instalación limpia, la hago. Pero yo creo que muchas veces no merece la pena el esfuerzo o no vamos a notar esa diferencia de rendimiento, sobre todo cuando tienes un disco SSD, si en vez de estar al 100% está al 95%, la verdad es que no lo vas a notar, salvo que te baje el rendimiento, pues yo qué sé. un 50%. Entonces, uh-huh. en ese caso sí, es como el tema del trim. Si otras veces sí me he preocupado de activarle el trim, de buscar primero el trim en Ableer, que no me funcionaba, después me busqué el Chameleon SSD, después de nuevo otra vez de vuelta al trim en Ableer, y desde que está Yosemite, yo no, o sea, no está el trim, pero esto sigue funcionando igual. Cuando me da por hacer un test de velocidad, mira la velocidad y sigue teniendo la misma velocidad. El disco duro tiene 2 años, la misma, porque el mismo día que llegó el ordenador lo destripé, le metí el disco duro y arranqué. En 2 años el SSD sigue funcionando. Entonces, yo es que no. Es decir, no me planteo hacer un inicio desde cero limpio por completo.
Simplemente sí, sin necesidad, claro. No,
sobre
por supuesto.
Sobre todo porque igual sé que hay alguna cosa que olvido. Y de la misma forma que en el iPhone muchas veces hago estos reinicios desde cero y lo que me olvide, pues seguramente sea porque no me interesa. Bueno, con el ordenador también podría hacerlo porque mi archivo de documentos está replicado en un disco externo y yo sé que todo está ahí. Entonces, como sé que al final de todo lo que me interesa es eso y eso lo tengo, el resto, lo que esté o no esté, o sea, con mis 4 programas de normales que utilizo, tendría bastante. La verdad es que lo que sí puedes hacer muchas veces es simplemente meterte en el Finder, en la carpeta de aplicaciones, y ordenarla por la última fecha de apertura.
Sí.
Y así te das cuenta de todos esos por si acasos, de todas esas aplicaciones que te bajas sí. Cuando están de oferta o muy baratas y que al final pues no termina usando.
Sí, es un ejercicio que yo hago mucho. ¿Tú usas algún programa de estos de limpieza? ¿El CleanMyMac, por ejemplo, lo usas?
Pero utilizo CleanMyMac no porque le tenga ninguna fe particular, sino que utilizo el CleanMyMac creo que porque lo pillé en un bundle y
sí,
se ha quedado
sí,
ahí.
Igual que yo.
Entonces creo que al final lo único que hace es eliminarme las actualizaciones de iPhone cuando sí. las actualizo con
sí, te recupera bastante espacio, sobre todo es espectacular la primera vez que te recupera gigas y gigas y después pues algunas algo recuperas también, sí. ¿Y Onyx lo sigues utilizando desde Onyx, aquellos tiempos o
nada,
ya no?
Nada. Lo he utilizado alguna vez para alguna cosa concreta, pero nada. O sea, al final cero. Es decir, no utilizo Onyx, yo sigo utilizando Cocktail. Y esa es la que utilizo, pero la utilizo una vez al mes, se acabó. Es decir, estoy volviendo a hacer las cosas como las hacía al principio. Es decir, al principio, si funciona bien, yo no toco nada. Si noto algo raro, pues el otro día me pasó un par de veces con OmniFocus, pues supongo que se alteran los permisos del archivo, de la base de datos de OmniFocus, y no me deja salvar. No puede salvar. Entonces, tú arrancas la aplicación, funciona estupendamente, pero en el momento en que tú haces alguna cosa y el sistema salva la base de datos, pues te salta una ventana que te avisa de que no puede salvar. De que o sale sin guardar o no sale. Porque no puede salvar. Le mandé una captura a la gente la mandé por Twitter, o sea, ni siquiera la mandé a soporte, y me respondieron inmediatamente diciéndome que eso le olía mucho a problema de permiso. Reparé permiso y automáticamente funcionó. Entonces, eso me ha pasado 2 veces. Si no encuentro un problema, no suelo hacer nada. Entonces, tengo puesto Cocktail para que salte una vez al mes, a primero de mes, salta.
Y ya está.
Lanza la reparación de permiso así estándar, que sé que no va a hacer nada, que simplemente lo que hace es que en vez de tener yo que ir físicamente a mano o a borrar algunos logs o a vaciar algunas cachés, lo hace todo automáticamente y sé que no toca nada más del sistema. Entonces con eso me garantizo que todo va a seguir funcionando bien.
Pero bueno, o sea que usas Cocktail, que viene a ser más o menos el sustituto de Onyx, que quiero decir que viene a hacer una limpieza parecida en términos parecidos.
¿No? Creo que menos potente y sobre todo... tienes menos posibilidades de fastidiar el sistema si no sabes lo que estás tocando.
Sí, sí.
Y el problema de Onyx es que si no sabes lo que estás tocando, al final no sabes lo que estás haciendo y puedes fastidiar un poco el sistema. Entonces yo simplemente pues lo utilizo para la reparación de rutina, de permisos y demás. Y cuando he tenido, pues yo qué sé, algún archivo rebelde que no quería borrarse, y pues esto se lo lanzabas a Cocktail y te lo eliminaba, pero ya tampoco tengo esa imperiosa necesidad porque sé que el sistema al final acaba eliminándolo. Si no es ahora, será en el siguiente reinicio. O sea, no voy a reiniciar el ordenador 5 veces para conseguir eliminar ese archivo o vaciar la papelera. Al final acaba sucediendo.
Bueno, ahora te pregunto entonces por lo que te ha aportado Yosemite y que igual es nada, o igual es muy poco, o igual es mucho, no lo sé, pero me imagino que habrá tres o cuatro funcionalidades que sí te aportan algo. Es algo que yo me pregunto, porque cuando tienes un equipo antiguo, como el mío, en el que tienes esa posibilidad de instalarlo todavía, cosa que se agradece, pero es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Y digo, ya en el punto en el que estoy, creo que me conviene simplemente por limpiar un poco el sistema y volver a importar mi usuario. Pero me pregunto, ¿me merece la pena a mí en un equipo antiguo que a lo mejor tiene algún impacto en el rendimiento ese sistema nuevo? ¿Me interesa instalarlo o realmente lo que aporta no es para tanto?
Hombre, aporta muchas cosas. Lo que pasa es que también te va a aportar cosas que, aunque estéticamente parezca que es lo mismo, al final resulta que no lo es. Es decir, si por ejemplo pues el AirDrop no te va a funcionar. Uh-huh. No lo vas a tener.
Claro.
Yo mi AirDrop es DropCopy. Yo tengo DropCopy y con eso le paso cosas a Gema, que tiene Lion. Uh-huh. Y se las pasaba al iMac cuando tenía Mavericks y este... Es decir,
lo he pasado. Bueno, el DropCopy yo lo tengo de un hack que se podía hacer, pero que no está soportado en el mío desde hace no sé cuántos sistemas. O sea que en ese aspecto, evidentemente en un equipo antiguo, aunque puedas instalar, pues te pierdas algunas cosas importantes, ¿no? Más allá de esto, a ver, ¿qué más? No sé, ¿hay algo que te haya cambiado realmente tu forma de trabajar o que te esté aportando mucho o que te haga ganar mucha productividad? ¿Algo?
Nada, yo creo que al final, simplemente el sistema creo que funciona un poco mejor o funciona un poco más fluido, es decir, eso sí he podido notarlo, pero después detalles concretos como yo que sé, el handoff y tal, no lo he utilizado. No sé, lo de la llamada de teléfono. Está muy bien el primer día responder a tu madre desde el ordenador, pero cuando estás en el salón y has dejado por descuido enchufados los altavoces al ordenador y te llaman por teléfono y suena, bueno, hace un ruido esto de la leche por toda la casa, al final lo terminas quitando de todo sitio y te quedas con la llamada respondiéndola desde solamente el teléfono. Es decir, estas cosas que pueden parecer un poco un pequeño atractivo, un caramelito y tal, pues al final realmente si las utiliza, habrá alguna de los cientos de cosas que traen que si la utiliza. Yo, por ejemplo, el AirDrop no lo he utilizado tampoco para pasar cosas del teléfono al Mac o viceversa, pero porque quizá tengo ya la manía o la costumbre, el hábito de utilizar otras aplicaciones. Entonces, pues yo qué sé, pues yo utilizo Command C, que es una aplicación para pasar el clipboard del teléfono al ordenador, y tengo esa costumbre de Gema, dame la contraseña de no sé qué, y me lo pasa por ahí. Aunque eso mismo podría hacerlo con DropCopy también, pero me obliga a que tenga la aplicación abierta en ese momento y tal, ¿no? Yo qué sé, son esas cosas, es decir, para pasarnos archivos, para pasarnos el clipboard, ya tengo ciertas costumbres y no lo hago por...
Que son difíciles, es verdad, eso a mí me pasa también, es decir, tienes costumbres y aunque luego parece que el sistema operativo tiende a integrar muchas cosas, al final no son lo mismo exactamente, te das cuenta porque... La misma funcionalidad de 1Password, por ejemplo, ¿no? Que a mí no me ha cambiado nada en absoluto el que eso esté más o menos integrado desde hace algún tiempo, ¿no?
Hombre, yo te decía, o sea, te digo, por ejemplo, la cosa tan simple esta como la de compartir el clipboard o mandarnos archivos, que bueno, pues yo podría hacerlo todo, digamos, a través de lo que trae el sistema de Mac, pero lo puedo hacer entre los equipos que tengo que son más nuevos. Entre los equipos más antiguos tengo que buscar una alternativa.
Claro.
Y al final termino utilizando la alternativa en todos porque es lo que me permite usar una única herramienta. Entonces, con todos los Macs, en vez de utilizar AirDrop tratar de hacer algún hack para que esto vaya soportado, o sea, si es mucho más sencillo lanzar DropCopy al inicio de la sesión, está ahí y cuando tengo que pasarle algún archivo a Gema, arrastro al agujero negro o le digo a Gema, mándamelo por el agujero negro y ya sabe ya qué es lo que tiene que hacer. Lo arrastra ahí. ¿A dónde te lo mando? A donde salga. Ya lo cogeré yo de donde lo ponga y se acabó. Entonces, yo tengo que no he encontrado ninguna...
O sea, que no me podrías decir, esta funcionalidad realmente no estaba, ahora está y me aporta esto. No hay nada que me puedas reseñar así.
No hay nada. Yo creo que no hay nada en concreto. Si eres un poco cani y te gusta el tema de voy a tunear mi Mac y voy a poner la barra de arriba negra y tal, pues entonces sí. Entonces tendrás una para cuando estés por la noche y tengas la vista cansada y no quieras que la barra de menú te deslumbre. Pero bueno, es decir, creo que salvo cosas estéticas, yo no he encontrado ninguna cosa de funcionalidad que diga
y hablando me ha resuelto. Sí, y hablando de eso, de ese flat design trasladado al ordenador, ¿te ha chocado mucho? Yo lo he visto porque aquí en casa ya está Yosemite en otros ordenadores y solamente lo he visto pues visualmente porque no me ha dado tiempo ni a probar nada, ¿no? Pero sí que me ha chocado un poco, ¿no? No me imagino que te acostumbras igual, pero...
Te acostumbras rápido. Es decir, a mí lo que sí pasa es que cuando hay alguna aplicación que no está bien adaptada y demás, pues canta mucho. Uh-huh. Es decir, hay cosas que cantan mucho, pero por lo general las aplicaciones, bueno, pues se ven bastante bien. A mí el diseño se ve también muy limpio, es decir, a mí en líneas generales no me disgusta nada, pero te digo que no he encontrado nada que me haga cambiar, o sea, o que diga esto me cambia la vida, Philip. Uh-huh. Lo que sí encuentro es que me gusta mucho más el funcionamiento de Mail. Eso, por ejemplo, sí me gusta. Uh-huh. Pero sigo echando de menos que las reglas funcionen de otra forma, o que las reglas que tengo en local las pudiera tener en la nube.
En la nube, claro, claro.
Eso, por ejemplo, es lo que yo echo de menos. El tema de iCloud, pues también está bien, el tema de poder acceder ahí, pero yo creo que ellos llegan ya un poco tarde, cuando tú tienes la costumbre de hacer estas cosas a través de Dropbox.
Claro.
Es decir, llegan tarde. eDisk, con todos sus problemas, con todo lo lento que era una carpeta, y tú entendías que era una carpeta. Y no era una cosa que yo tenía que sacar con una aplicación que me abría, me encontraba el enlace simbólico a esta carpeta de iCloud. Es decir, que te podías complicar tú mucho la vida para acceder a esta carpeta de iCloud, pero al final sabías que ibas a tener problemas de problemas de sincronización y demás.
Entonces, pero eso no ha mejorado sustancialmente, no es la filosofía, es decir, no tenés un drive donde...
Que cada vez que tengo la opción de hacer algo de esto, o sea, yo mi documento de Pages y de Numbers y demás están todos en Dropbox. Uh-huh. Es decir, cuando yo tengo que hacer algo con ello, sé dónde tengo que ir a tocarlo. No utilizo iCloud. Es que, o sea, te digo, o sea, llegan tarde porque tú ya tienes la costumbre, ya tienes el hábito de hacerlo con Dropbox.
Sí.
Y normalmente lo que suelo hacer con el iPhone simplemente es consultar. No suelo crear ni suelo modificar mucho. O sea, si modifico, sí trato de guardarlo en iCloud para poder recuperarlo. Pero si no, simplemente todo lo hago en el Mac y con el iPhone, pues simplemente doy un ojo y controlo y demás.
Bueno, pues me has aclarado más o menos lo que yo pensaba, ¿no? Que quizá, y más en un equipo antiguo, que no, ya que pierdes funcionalidades que no existen, no se pueden instalar en tu equipo, pues igual. Pero bueno, es algo que voy a hacer, aunque sea por higiene, ¿no? Por limpieza. Y bueno, te contaré a ver qué tal me va. Y
yo creo que además de todo eso, por seguridad. Simplemente por seguridad. Es decir, el sistema va a ser mucho más seguro. El navegador va a tener menos problemas. Es decir, aunque, bueno, el navegador es una de las cosas que se actualizan, pero el sistema, por ejemplo, no vas a tener ningún problemilla. Uh-huh. Es decir, aunque, yo qué sé, No Leopard vaya muy bien, o a mí me gustaría tener en No Leopard en mi MacBook, o Leopard incluso, que fue con el sistema con el que vino. Pero si eso tiene agujeros por los que me van a poder atacar...
Sí, por supuesto, claro.
Prefiero irme a la última versión del sistema que pueda instalar.
Sí, eso está claro. Aparte del soporte que dejan de tener algunas aplicaciones, ¿no? Como 1Password, ¿no? En sistemas antiguos, que se te complica mucho. Yo tengo que hacer muchas piruetas para seguir sincronizando algunas bibliotecas de 1Password, ¿no? Estoy hablando en el MacBook, ¿no? Donde uh-huh. se quedó en Lion, creo, y bueno. Bueno, pues nada. Creo que está bien porque llevamos como unos 50 minutos hablando. Sí, vamos a sorprender en todos los sentidos, volviendo tan rápido, entre comillas, y hablando tan poco.
volviendo tan breve.
Eso es. Haciendo un episodio tan breve. Y que, bueno, que esperamos repetir pronto. Si haces alguna compra compulsiva del Black Friday, la apuntas y luego me la cuentas.
Sí,
en el próximo episodio. A ver si tendremos que preparar alguna lista de la compra, creo yo, para Navidades, ¿no? Porque va siendo ya tradicional.
Algo habrá que hacer.
Algo habrá que preparar, ¿no? Además, a mí tus sugerencias siempre me sirven. Porque son cosas que son ideas, ¿no? De regalo para uno mismo incluso. Y así que sí, que lo podemos hacer, vamos, este año también.
Ya te contaré.
Perfecto, pues nada, espero que lo del dedo no sea nada, que se pase pronto, que pueda, porque no estás corriendo, me imagino, ahora, o sí, ya, de vuelta.
Algo, voy trotando un poco. Es decir, el único problema es que yo toque con esto, me apoye o tal. Otra caída sería fatal, claro, que claro. No pase, pero el único problema es cuando me apoyo sobre el dedo, o toco algo, o tiro de algo, o empujo algo, eso es lo doloroso. El resto de movimientos no tiene problema. Simplemente llevando los dedos con su esparadrapo puesto, está todo bajo control.
Bueno, pues eso, que te recuperes pronto y que volvamos a hablar pronto, espero.
Espero que sí.
Hasta luego, hasta pronto.
Hasta luego, Flip.
Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.